You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hola, hola. ¿Cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Hoy no salimos de las canchas, pero hay que hablar de lo que sucede fuera de ella respecto al deporte. ¿Por qué? Porque el Big Data es parte del fútbol hoy en día. Por ejemplo, en Villarreal, el 26 de mayo de 2021, levantaba su primera Europa League al derrotar en penales al Manchester United en esa final en Polonia. Bueno, un venezolano contribuyó desde el uso del Big Data a esa victoria del submarino amarillo. Empezó a construir algoritmos para entender qué futbolista fichar, realizó programas para generar datos y plasmarlos en gráficos y ayudó a analizar rivales y buscar soluciones para su equipo. Se trata de Gabriel Caldera, a quien entrevistamos aquí en Footbox Venezuela. Lo escuchamos.
Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox.
Bueno, Gabriel, antes que nada, un gusto por este tiempo. Sé que estás full y además que tu trabajo sigue siendo un éxito porque, la verdad, el desempeño del Villarreal. Primero quiero que te presentes oficialmente en qué estás y bueno, y lo que haces.
Mi nombre es Gabriel Caldera, tengo 22 años de edad, estudié economía, soy economista y trabajo como analista de datos, específicamente como científico de datos en el mundo del fútbol. Y me ocupo justamente de tratar una gran cantidad de datos estructurados y no estructurados que se generan durante los partidos de fútbol para al final crear valor para los equipos, aumentando el rendimiento colectivo, alcanzando un rendimiento óptimo para ganar al final los partidos, que es lo que queremos. Y en segundo lugar también para que los equipos puedan tener un rendimiento económico óptimo, ganando más dinero, invirtiendo mejor y sobre todo teniendo un retorno de inversión de todo lo que invierten en datos.
Bueno, completísimo con este concepto, pero qué miedo le tienen a la palabra Big Data en el fútbol particularmente, ¿no? Porque yo que soy venezolana, tú también, el hecho de ser beisboleros nos da un poco el meternos, ¿no?, en datos y lo importante de las estadísticas para el deporte. De hecho, la película Moneyball, Brad Pitt lo hizo famoso con un caso de la vida real, ¿no?, el tema de la Big Data. Pero qué miedo hay en el fútbol respecto a este término, ¿no?
Sí, al final yo creo que la Big Data llega para minimizar la complejidad y maximizar la claridad. Minimizar la complejidad, ¿por qué? Porque vas a cambiar todo lo subjetivo por lo objetivo y puedes ganar una gran cantidad de tiempo tomando decisiones, accediendo a los datos y no teniendo que, por ejemplo, en el mundo del fútbol, el análisis de video. Yo creo que el analista de datos en este trabajo de minimizar la complejidad está para que al final los especialistas, que son los analistas de video, puedan enfocarse en dos, tres detalles y que no tengan que ver 30 partidos de un equipo que al final no los van a poder ver y que no tomen decisiones desde una perspectiva subjetiva, sino desde el objetivo. Por eso hablamos de maximizar la claridad. ¿Cómo maximizamos la claridad? Pues justamente dándoles a los entrenadores la capacidad de tomar decisiones basándose en la realidad. Y el miedo que se le tiene, yo no creo que es un miedo, creo que en el mundo de las empresas, hay una cultura de datos en el mundo empresarial, está claro en todos los sectores, el mundo del fútbol tiene un poco sus propias reglas, su propio funcionamiento, y en ese sentido hemos visto una gran cantidad de conglomerados que están comprando clubes alrededor del mundo que están imponiendo una cultura de datos, así que yo creo que esto apenas arranca y bueno, esto va a ser algo muy positivo para el fútbol.
Digo miedo porque la otra vez, por ejemplo, en uno de mis programas en televisión, había un futbolista que ya es retirado y que participa en el panel y le dice, no, basta con el tema de cómo corre, de los números, de que si el mapa de calor, que si todo esto. Y al final yo le digo, mira, basta de Ragnik, basta de... A ver, yo lo que digo es, hoy la tecnología llegó para quedarse y creo que está maximizando o minimizando el trabajo de esos, los que antes buscaban jugadores, los que estudian los partidos. Creo que esto simplifica la labor de cada uno de esos trabajos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con este periodista en un aspecto y es que hay, lamentándolo mucho, una gran vulgarización de la data, lo que es normal cuando algo está empezando y además que no hay la misma calidad de datos disponibles para todos y no todos tienen las mismas herramientas. Te doy un ejemplo. Basta, por ejemplo, decir que un futbolista es bueno porque hizo 10 intercepciones en un partido. Hacer 10 intercepciones en un partido no significa absolutamente nada. Lo importante es dónde las hiciste y, sobre todo, ajustar las intercepciones que hiciste durante el partido a lo que es la posesión de balón de tu equipo. Porque si un equipo tiene 30% de posesión de balón, no vas a tener la misma cantidad de intercepciones que tiene un equipo que tiene 70% de posesión de balón, porque un equipo está todo el partido corriendo detrás de la pelota y otro tiene el balón. Piqué no va a hacer las mismas intercepciones de balón que va a ser un central de Valencia, de Bordalás. Eso no significa que Piqué sea mejor que el otro, porque uno tiene más la pelota y otro más la pelota. No sé si me explico. Entonces, al final se trata de entender que cuando hablamos de usar datos, se trata de crear indicadores de rendimiento para los entrenadores que están ajustados al contexto, este tipo de cosas, ajustar las cosas a la posesión de balón del equipo, para dar un ejemplo. Crear luego, más allá de estos KPIs, los indicadores de rendimiento, trabajar en todo lo que tiene que ver con análisis predictivo y también construir métricas avanzadas. Yo creo que nadie puede poner en duda el hecho de que hoy métricas que vemos en todas partes, como expected goals, expected assist, el valor añadido a la posición de balón de los jugadores, es algo muy útil. Fíjate algo muy rápidamente, nosotros podemos hablar de que un futbolista tiene una efectividad de pases del 90%, del 80%, del 70%, del 50%, eso no significa nada. Muchas veces el futbolista con el que yo me quedo en un partido es el que hace, tiene una efectividad de pases del 50-60%, una efectividad de pases del 50-60%, ¿por qué? Porque es un futbolista que al final ese pase es más complicado y que tiende a fallar más, pero es el que termina generando peligro. Entonces eso es muy interesante porque, lamentándolo mucho, cuando hablamos de los datos, sí, si los vulgarizas y no sabes usarlos correctamente, pues al final sí, puede parecer inútil. Pero bueno, esto es un desafío y al final el mundo de la Big Data aplicado al fútbol está apenas en construcción. Esto es un mundo que apenas comienza y donde muchas reglas están escritas y hay que seguir profesionalizando.
¿Y cómo haces, por ejemplo, que dices que la posición influye, pero a la vez hay entrenadores que no les gusta la posición, que renuncian a la pelota, pero son efectivos en la contra, por ejemplo? Hoy el caso del Real Madrid quizás no es un ejemplo, que es campeón de liga y no ha sido avasallante la posesión. Caso contrario, la posesión en Guardiola es muy importante, pero no se refleja a veces en peligro. ¿Cómo haces para transmitir este Big Data y que esos datos sean importantes para un equipo, en el primer caso, que rehúsa tener la pelota o que no tiene como posesión el dominio de la pelota es su característica más importante?
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text THIN to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text THIN to 200-300. That's THIN to 200-300. THIN to 200-300.
Sí, pues en el equipo en el que trabajo actualmente teníamos un partido muy importante el fin de semana y justamente la apuesta iba a ser no contar tanto con la pelota. Queríamos tener un planteamiento más defensivo porque el equipo venía teniendo problemas en defensa y queríamos darle la pelota al rival por el simple hecho de que sabíamos que estadísticamente el rival era inoperante cuando le dabas el balón. Entonces, a veces es una muy buena estrategia meterte atrás y cuando ves las estadísticas del partido, el plan que teníamos antes y lo que pasó después, te das cuenta que nosotros tuvimos más oportunidades de gol, tuvimos más pases de finalización, tuvimos mayor efectividad en disputas, en ataque, por ejemplo, y sin embargo tuvimos solamente el 35% de la posesión del balón. Entonces, se trata de ajustarse al contexto. Y bueno, si hablamos del fútbol moderno, creo que entrenadores como Klopp saben muy bien tener un bloque medio con un bloque bajo, con un bloque alto, saben hacer transiciones de defensa-ataques rápidas como transiciones de ataques-defensa muy rápidas. Un equipo que tiene un muy buen concepto de lo que es presionar, no presionar no es ocupar un espacio, presionar es en esos últimos 3 segundos cuando estás cerca del jugador rival, saber impactar y saber recuperar, ser agresivo. Entonces, bueno, te digo todo esto porque creo que al final cuando un equipo es fuerte, cuando un equipo es capaz, es cuando sabe combinar factores y para meter un poco de polémica, saber jugar bien, saber jugar mal, sea prehistórico o no. Pero al final el fútbol es eso, como en la vida las cosas no son blancas ni negras, muchas veces son grises, en el fútbol igual. Hay que saber adaptarse y tener un equipo que tenga distintas funcionalidades y que tenga un sistema de juego que se adapte, ¿no?
Uno te escucha hablar y tienes 22 años, me dijiste, y pareciera que tuvieras 50 años en este mundo del deporte, y de hecho fuiste o eres parte del Villarreal, ¿no? Por eso decía, el equipo exitoso, que semifinalista en Champions, y que además inaugura prácticamente contigo esa oficina, ¿no?, de Big Data.
Sí, bueno, mi paso por el Villarreal se acabó, ya no estoy más ahorita con el Villarreal. Sin embargo, para mí fue una experiencia muy bonita, una experiencia fantástica. Creo que por motivos de confidencialidad, como te puedes imaginar, hay muchas cosas del trabajo interno que no se pueden compartir, eso está más delicado, pero aprendí muchísimo. Y fíjate que muchas veces aprendes también de los entrenadores del Villarreal B, de las categorías inferiores, de los preparadores físicos. Creo que al final la sapiencia o el conocimiento del fútbol está en muchas partes, en muchos lugares, y en el Villarreal pude aprender de todo el ecosistema de lo que es un club profesional de primera, y crear y dirigir ese departamento en ese momento, empezar ese trabajo, fue una experiencia increíble, y se lograron cosas muy importantes. Me recuerdo la final de la Europa League contra el Manchester United, donde para muchos no teníamos vida y yo veía que el partido era ganable. Me recuerdo, y los informes que hacía, me acuerdo informes de 50, 60 páginas que duraba 15, 16, 18 horas seguidas sin parar trabajando para conformarlos, y después, por ejemplo, la final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea, que había quedado campeón de Champions, que la perdemos en penales, y la perdemos por justamente el Chelsea usar Big Data y cambiar el portero en la tanda de penales porque sabían que les iba mejor con el otro portero. Entonces, bueno, son detalles, pero sí, una experiencia de la que me nutrí muchísimo.
Y en ese ejemplo que nos das, en esa final de la Europa League, ¿qué cosas puntuales le diste al entrenador para que pudiera tomar y tratar de ganarle a un superpoderoso como el Manchester?
Sí, primero decirte que al final, en este club en el que estamos hablando, todo pasa por los analistas del primer equipo, ¿no? Tú pasas un informe, eso pasa por los analistas, y luego ellos deciden qué hacer con ellos, ¿no? Dependiendo si tú eres parte del cuerpo técnico o no, tu trabajo tiene, digamos, un filtraje diferente, ¿no? Entonces, en este caso, habían cosas muy claras, como el hecho de que Maguire no iba a jugar. Maguire no solamente era bueno en defensa o era un jugador que tenía algunas debilidades en defensa que sabía que podíamos explotar si no estaba, sino que Maguire, donde era más peligroso en el juego aéreo en ataque, y no iba a estar ahí. Habían cosas muy importantes. Nosotros teníamos ya muy bien planificado qué pases iba a hacer el Manchester United, en qué momento les podíamos hacer gol, en qué momento sabíamos que el partido se nos iba a apretar más. El gol lo metimos cuando justamente pensábamos que íbamos a poder meter el gol. Y al final, recuerda que al final, cuando usas la data, es para tú ser lo más impredecible posible y hacer que el rival se vuelva lo más predecible posible, quitarles a ellos sus fortalezas y nosotros también esconder nuestras propias debilidades. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Y quiero ser muy claro con algo: yo creo que el uso de Big Data en el fútbol tiene que estar 100% conectado y respirar en el día a día con la táctica, porque el problema que tenemos a veces es que los analistas de datos están de este lado, los entrenadores están de este lado. Y si tú no construyes ese puente entre el análisis de datos y el análisis táctico, al final ninguna de las dos cosas puede influir y funcionar en conjunto. Entonces, realmente mi trabajo también tiene mucho que ver con ver cómo podemos nosotros llevar el análisis de datos a cosas que sean funcionales, útiles para los entrenadores y que se adapten a lo táctico. Y yo creo que ahí es cuando vemos el poder del análisis de datos. Cuando la data responde a lo táctico, los entrenadores entienden qué métricas lo ayudan y ajustamos las métricas a lo que los entrenadores necesitan.
Bueno, muchísima suerte. La verdad que es un gusto hablar contigo y además aclarar algunas cosas que uno como periodista, además que nació en la vieja época, todavía como que lo está estudiando. Pero bueno, todo lo mejor, sí, en Ecuador y en tu futuro.
Muchas gracias. Gracias a ti. Y tenemos pendiente convencer al periodista al que me habla de DirecTV, convencerlo de la importancia de los datos para que se ponga a leer el informe.
Ya lo vamos a convencer.
Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a Gabriel Caldera por este tiempo y, por supuesto, todo lo mejor para él en esta nueva trayectoria en el fútbol ecuatoriano junto a César Farías. Soy Milena Gimón y recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras plataformas @futboxoficial y también en mi personal @MilenaGimón. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chau, chau.
Futbox Venezuela con Milena Gimón, podcast exclusivo de Futbox.